Y el día de hoy te voy a invitar para que vayas abriendo tu Biblia. Vamos a estar en 2 de Corintios en el capítulo 4. Hoy empezamos el capítulo 4, vamos a estar en los versículos del 1 al 6. Así que por favor acompáñame ahí en tu lugar. 2 de Corintios 4 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo esa porción el día de hoy. Y una vez que leemos, tomamos un tiempo para orar y luego entramos en el detalle, ¿ok? Muy bien, 2 Corintios 4, verso 1 dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y sabedores, Señor, de que necesitamos de tu dirección, de que dependemos de ti, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que hable a nuestro corazón, el que alumbre, Señor, en nuestro corazón para que podamos ver la gloria tuya en el rostro de Jesús, para que tú abras nuestros ojos, nuestros corazones y podamos ver a Cristo. Señor, así como cantábamos ahorita, te pedimos, Señor, en oración que tú muestres a Jesús, que todos podamos decir que Él es el Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén. Familia, hemos estado viendo cómo Pablo, a lo largo de esta segunda carta de los Corintios, ha estado mostrando la esencia de su ministerio como apóstol. Es decir, él ha estado hablando de esta gloria que él tiene como apóstol del nuevo pacto. Y vimos la semana pasada que él hablaba de este ministerio como un ministerio glorioso, más glorioso que el ministerio de Moisés en el antiguo pacto. Y no porque Pablo fuera mayor o mejor o más capaz que Moisés, sino porque el pacto donde él está sirviendo es un pacto superior. Y sin embargo, lo que vamos a ver, te recuerdo el título de la serie, se llama Poder en la debilidad, porque Pablo ha venido enfatizando y va a continuar enfatizando cómo Dios manifiesta su poder a través de la debilidad de hombres como tú y como yo. Y quiero que antes de entrar en el texto, si pueden poner por favor la cita que tengo ahí de Spurgeon. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído o hayan algún sermón, algún libro o algún texto de Charles Spurgeon, pero a Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Fue un predicador que tuvo mucho impacto en lo que fue en Inglaterra, pero sin embargo su ministerio y su vida fue caracterizada por situaciones difíciles. Él, de hecho, la gente iba a escuchar las predicaciones de este hombre al grado que no había lugar donde ponerlos, no había un templo donde pudieran ponerlos. Y sin embargo, él escribió esto, dice: nuestro trabajo, cuando se realiza con seriedad, nos expone a ataques que nos llevan a la depresión. ¿Quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse a veces en el polvo? Los anhelos apasionados por la conversión de los hombres, si no se satisfacen plenamente, y él pregunta, ¿y cuándo se satisfacen? Consumen el alma con ansiedad y decepción. Ver cómo los esperanzados se apartan, los piadosos se enfrían, los profesores abusan de sus privilegios y los pecadores se vuelven más atrevidos en el pecado. Dice, ¿no son estas imágenes suficientes para aplastarnos contra el suelo? ¿Cuántas veces en las tardes de los domingos sentimos como si la vida se nos hubiera escapado por completo? Después de derramar nuestras almas sobre nuestras congregaciones, nos sentimos como jarras de barro vacías que un niño podría romper. Son palabras de Charles Spurgeon. Y básicamente, él estaba expresando su sentir porque incluso en su vida hubo eventos que lo marcaron para siempre. Dado que no había un lugar, un templo donde la gente pudiera ir a escucharlo, él se presentaba, o él tenía su reunión en un salón, unos jardines en Surrey, que cabían 10,000 personas. Y en una ocasión, estando lleno el lugar, hombres malvados dentro del lugar comenzaron a gritar fuego, 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 empezaron a gritar. La gente salió en estampida, 28 personas quedaron graves, 7 personas murieron, y eso acabó con Charles Spurgeon por mucho tiempo. De hecho, él pensó en dejar el ministerio. Dios usó ese evento trágico para bien, porque la fama de Spurgeon recorrió el mundo, pero fue algo que nunca lo dejó en su vida. Y él muchas veces pasaba por etapas donde tenía que dejar de predicar. Ahora, Spurgeon no estaba solo. Si puedes poner la siguiente lámina, por favor. Próximamente vamos a estar en este pasaje, pero es el apóstol Pablo diciendo esto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Está en 2 Corintios capítulo 4, verso 8 al 13, lo vamos a ver la próxima semana. Pero a lo que voy con esto es que cuando los corintios veían a Pablo y su ministerio y los sufrimientos que él pasaba, algunos se cuestionaban si realmente él era un apóstol, porque no era alguien que tuviera, humanamente hablando, éxito. No era alguien que fuera elocuente como había otros predicadores tan elocuentes. Pero Pablo va a mostrar por medio de su carta, y de hecho esta porción está íntimamente ligada con la que vimos la semana pasada. En nuestra Biblia está separado, pero en realidad el capítulo 4 no debería empezar allí, porque el tema es el mismo. Pablo sigue hablando de por qué es tan franco, por qué es tan abierto en su predicación. Y Pablo les va a mostrar que estas características de su ministerio se basan en el pacto, en el servicio que por misericordia recibió de parte de Dios. Ahora, el bosquejo va a ser muy sencillo. Vamos a ver 6 versículos básicamente. Entonces, si puedes poner por favor el bosquejo. Vamos a ver que el ministerio del apóstol Pablo se caracterizaba, número 1, por no desmayar. Lo vamos a ver en el versículo 1. 2, por hablar con confianza la verdad, lo vamos a ver en el versículo 2. 3, por enfrentar la oposición, los versículos 3 y 4. Número 4, predicar a Jesús como Señor, en el versículo 5. Y 5, descansar en el poder de Dios, y lo vamos a ver en el versículo 6. Ahora, si me acompañas, dice el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La pregunta es, ¿cuál ministerio? ¿De qué ministerio está hablando Pablo? Si tú recuerdas, en el capítulo anterior, en el versículo 6 del capítulo 3, Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo dice, yo no soy competente por mí mismo, pero Dios me hizo competente para servir en un nuevo pacto, bajo un nuevo pacto. Y Pablo, hablando de la gloria de este nuevo pacto, dijo, ¿te acuerdas? En el versículo 8, que el ministerio del Espíritu que da vida es más glorioso que el ministerio de la letra. En el versículo 9 dijo que este ministerio que trae justificación tiene más gloria que el ministerio de condenación, otra vez la ley. Él también dijo en el versículo 11 que era más glorioso el ministerio del nuevo pacto porque este permanece, mientras que el anterior, el de la letra, el de la ley, era temporal. Y si tú recuerdas, en el versículo 12 Pablo dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo dijo en el capítulo 3 que debido a la gloria del nuevo pacto, este pacto donde los cristianos no vivimos por leyes externas, este nuevo pacto donde vivimos por una transformación interior del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos sujetos a vivir por normas externas, sino a la operación del Espíritu que transforma el corazón. Y Pablo lo que dice es que él tiene esta confianza para hablar de estas cosas porque él está descansando en la fidelidad de Dios. Y cuando Pablo retoma este asunto en el versículo 1 del capítulo 4, dice: este ministerio, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si lo pones en NTV, él habla de este camino, dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Así que Pablo habla de que él no desmaya en su ministerio, número uno, porque conoce lo glorioso que es este ministerio. Es el ministerio del Espíritu, no es el ministerio de la letra. Es una obra que es Dios mismo operando en los corazones. Número dos, dice allí: en su misericordia. Dios en su misericordia nos dio este ministerio. Pablo veía ese servicio que él estaba prestando, su llamado como apóstol, no como una recompensa por su capacidad o no como algo que él se merecía por sus credenciales, sino por misericordia. Pablo sabía que era algo que Dios le había otorgado. Y Pablo dice: Dios en su misericordia me concedió este ministerio. La consecuencia, dice, es que no desmayamos. Era un ministerio que perseveraba. Ahora quiero que veas o que pienses en lo que leíamos ahorita. Pablo describe las presiones que tenía todos los días. Y tú sabes que a Pablo lo apedrearon, tú sabes que Pablo naufragó, pasó hambres, pasó fríos, tú sabes que estaban al acecho de él los judíos, pero incluso también dentro de las iglesias tenía conflictos. Pablo tenía conflictos continuos. Y Pablo dice: a pesar de todas estas cosas, lo vimos en el pasaje que está más adelante en el capítulo 4, dice: sigo predicando. Pablo dice en el versículo 1 aquí, dice: no desmayamos, no nos rendimos, no nos damos por vencidos. Y Pablo no está confiando en sus capacidades o en sus habilidades. Pablo está confiando en la fidelidad de Dios, en el hecho de que Dios en su misericordia le concedió esto. Ahora, no olvides algo: Pablo nunca olvidaba de dónde venía. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, él dice: Dios me ha dado la confianza, a mí que soy el peor de los pecadores, de servirlo. Pablo, cuando dice no desmayamos, usa una palabra que literalmente se podría hacer traducir como ser cobarde o tímido. Pablo dice: dado que Dios nos ha entregado este ministerio, este servicio, por su misericordia, nosotros no somos tímidos, no vamos a ser cobardes, no nos vamos a dar por vencidos. Y sabes, tú quizá puedes pensar y decir: bueno, yo no soy pastor, yo no tengo un ministerio público. La realidad es que todos somos llamados al ministerio. No sé si tú has visto esto, pero de hecho lo vamos a ver más adelante. Si tú vas tantito al capítulo 5 de 2 de Corintios, ponlo por favor en la NTV. Vamos a ir a la parte que todos conocemos, 2 Corintios 5:15, en la NTV. Y quiero que lo veas ahí en pantalla. Él murió. ¿Quién murió? Está hablando de Jesús. Él murió ¿por quiénes? Por todos. ¿Para qué? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todos de aquí, nueva criatura es, ¿no? Todos, sí, ok. ¿Para qué? Verso 18. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo, y Dios nos ha dado ¿qué cosa? ¿A quién? ¿A los pastores? A todo. Toda nueva criatura es parte ahora del ministerio de reconciliación para el mundo. Pablo dice, nosotros tenemos este privilegio por la misericordia de Dios. Dios nos ha dado por su misericordia este servicio, por eso no desmayamos. Porque no se trata del ministerio de Pablo, porque no se trata de tu ministerio, porque es un ministerio del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Así que Pablo era consciente de que el Espíritu era el que lo capacitaba para predicar, para ministrar un evangelio que Pablo sigue usando el mismo lenguaje del capítulo 3, un evangelio glorioso, y Pablo lo hace sin ponerse ningún velo. Pablo no está velando, ocultando el mensaje. Pablo dice, yo hablo con mucha franqueza de este evangelio y lo hago porque el Espíritu Santo me ha capacitado. Lo mismo es para ti y para mí. No importa si tú eres padre de familia, si eres empleado, si eres hijo. Donde el Señor te haya puesto, nos ha llamado para que tú y yo, con esa misma perseverancia, por su misericordia con la que Él nos alcanzó, tú y yo también podamos compartir a otros de esta buena noticia. Número dos, la otra característica es que Pablo podía hablar con confianza la verdad. ¿Por qué? Dice en el versículo 2: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, quiero preguntarles algo. A los que les gusta ver las noticias, ¿cuántos de ustedes vieron la noticia, esta semana fue muy famosa, de un pastor mexicano en Honduras? ¿Quién? Ok, ¿Patty? ¿Alguien más? Ah, ok, muy bien. Ok, bueno, no quiero hacer el cuento largo, pero básicamente es un pastor de Monterrey que fue a una iglesia en Honduras y no sé si fue un en vivo o alguien lo grabó, no sé cómo estuvo la cosa, pero el video salió a la luz y en las noticias lo empezaron a reproducir, donde el pastor va, llega ahí, que es apóstol también, y entonces él llama a una persona, le pide un terreno que tiene y le dice que si se lo da, Dios le va a dar no sé cuántos miles de dólares, que si lo vende va a ganar menos que si se lo da a la iglesia, y lo hace en público. Agarra otra persona y le dice, ¿cuánto ofrendaste? ¿Diezmaste? No, pues no, ¿por qué no diezmaste? Y lo pasa al frente. Dice, ¿por qué no diezmaste? No, pues es la primera vez que vengo. Ah, bueno, pero te voy a enseñar ahorita. Y ahí delante de toda la iglesia le pone una zarandeada al pobre amigo que iba por primera vez a la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que no solamente en Honduras, sino también en México, en los noticieros empezaron a pasar. Una vergüenza para el evangelio. Pero la realidad es que no es tan extraño, desafortunadamente, el día de hoy. Pablo, consciente de que Dios le ha dado un ministerio para mostrar el evangelio con toda libertad, Pablo dice, hemos renunciado a las cosas que causan vergüenza. Ponlo en NTV, por favor, verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Y lo que dice Pablo, sabes, Dios nos ha dado este ministerio que es del Espíritu Santo. Yo puedo hablar con toda confianza la verdad. ¿Por qué? Tres cosas. Hemos renunciado a las cosas que causan vergüenza. Pablo en el capítulo 2, en la misma carta, en el verso 17, dijo: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Pablo decía desde el capítulo 2 que cada vez que él predicaba, buscaba agradar solamente a una persona. Dice: lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Su objetivo no era agradar a las personas, sino agradar al Dios que por su misericordia le dio ese ministerio. Así que Pablo, lo primero que dice es que nosotros hemos renunciado a todas las cosas que causan vergüenza. Segunda cosa, dice: repudiamos el engaño, no andamos con astucia. Y la palabra que se usa ahí para astucia literalmente significa la disposición a hacer cualquier cosa. Andar con astucia es estar dispuesto a hacer cualquier cosa para salirte con la tuya. Y Pablo dice: hemos renunciado a la astucia, no queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Y en tercer lugar, repudia cualquier uso indebido de la palabra de Dios. Dice: no adulteramos la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con eso? Pablo sabía bien, lo hemos hablado hace algunas semanas, que en la época tú no tenías Netflix, ni tenías películas, ni te ibas al cine. Ahí tú ibas y escuchabas a los oradores. Había personas que debatían o hablaban sobre un tema y tú decías: mira qué prodigio este hombre, cómo habla. Y la gente se reunía alrededor de los oradores y los oradores vivían de eso. Y Pablo dice: nosotros no tenemos la intención de usar la palabra de Dios para manipularla y agradar a las personas. Porque hay una tentación, familia, y esa es la realidad. Hay una tentación aún hoy en día de querer usar la palabra de Dios para ganar el favor de la gente. Esa es la realidad. Muchos pastores, en lugar de discípulos, quieren fans, quieren seguidores, ¿no? Y el punto es que tú puedes manipular la palabra de Dios. Tú sabes qué cosas son las que las personas quieren escuchar. ¿A quién no le gusta decir que tú eres lo mejor de todo? Que tú vas a lograr todos tus objetivos. Que Dios te va a cumplir todos tus caprichos. Que Él va a resolver todos tus problemas. Que tú eres lo máximo, un campeón. Pero Pablo dice: hemos renunciado a adulterar la palabra de Dios. Y de hecho, él termina diciendo en el versículo que lo que hace, en lugar de adulterar, en lugar de usar métodos turbios, dice en el versículo 2, dice: sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice: lo que hacemos es dejar que el evangelio nos recomiende a nosotros. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior, cuando vimos cómo pedían cartas de recomendación a algunos, en el capítulo 3, Pablo dice: ¿sabes qué? Yo no necesito cartas de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Pablo ahora retoma el tema y dice: miren, cuando yo hablo la verdad, dejo que la verdad sea la que me recomiende. No estoy buscando que alguien me recomiende con sus cartas. Lo que hago es que al predicar la verdad, cada persona que escuche el mensaje pueda decidir si es verdad o no. Pablo lo que quería era hablar la verdad y que cada conciencia humana evalúe el mensaje. Y es lo que queremos hacer aquí. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es tentador a veces, hemos estado platicando esta semana, tenemos varios días con Eliana, porque están haciendo mucha labor de alcance con gente de la escuela y con personas, incluso así random, algunas que se encuentran en la calle. Pero algunas personas, y me decía ella, es que hay personas que han tenido la experiencia de pasar mucho tiempo queriendo discipular a alguien y luego se va. Le digo: lean el capítulo 3 y el capítulo 4 de 2 Corintios. Porque tú y yo no tenemos control de la vida de las personas. Pero cuando tú y yo exponemos la verdad y confiamos en el Espíritu Santo, entonces tú y yo podemos hablar con la libertad de que el resultado no depende de nosotros. Porque a veces somos tentados a darte un mensaje del Evangelio que no es el Evangelio. A decirte que si tú recibes a Cristo, tus hijos se van a portar bien. lo mejor tú traes a tus hijos a fuerza ahorita. Y dice, no, 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 si tú los traes acá, ellos se van a portar bien. ¿Sabes qué? Si tú te acercas a Cristo, te va a dar el esposo, la esposa que tú estás esperando. Si tú vienes a Cristo, te van a pagar tus deudas, te van a dar un aumento, vas a tener un carro nuevo, una casa nueva. Pero nada de eso es el Evangelio. La Biblia nunca menciona que Cristo murió para que tú tengas casas nuevas, carros nuevos, o novios, o esposas. Cristo murió para darnos vida nueva, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y Pablo dice, cuando yo expongo la verdad, cada persona, cada conciencia puede decidir si lo que digo es verdad o no. De hecho, Pablo tiene que enfrentar oposición y él es consciente de eso. En el versículo 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora quiero que veas esto. Pablo dice, yo hablo la verdad, y si alguien dice que yo estoy velando, que yo estoy cubriendo la verdad, eso solamente se cumple en los que no creen. Pablo, él dice, si alguien me quiere acusar de que yo estoy mandando un mensaje escondido, oculto, velado, el problema no soy yo, el problema no es el mensaje, el problema es el que está escuchando. Pablo dice ahí que la culpa es de aquel que se pierde. ¿Qué quiere decir con eso? Dice allí en el versículo 3, ponlo en el TV por favor. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta ¿de quién? De la gente que se pierde. ¿Sabes? Pablo sabía que este mensaje trae división. ¿Se acuerdan que Pablo en capítulo 2 dijo que para algunos el aroma del evangelio era ¿qué? Olor a muerte, para los que van camino a la destrucción. Pero dice, para los que se salvan era un grato aroma, un perfume. El problema no es el mensaje, el problema es el que lo recibe o lo rechaza. Y dice Pablo, si alguien dice que no entiende mi evangelio, que está oculto, que está velado, es porque es alguien que se está perdiendo, es alguien que va rumbo a la perdición. De hecho, Pablo lo atribuye a la situación de la persona. Mira lo que dice el versículo 4, ponlo ahí. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente ¿de quiénes? De los que no creen. El problema, dice, si alguien dice, no entiendo el evangelio, no, ese mensaje está oculto para mí. Ok, el problema no es el evangelio, el problema no es el predicador, el problema es que tu mente está cegada. Tu mente, como alguien incrédulo, no puede entender el mensaje, para ti va a ser locura. ¿Se acuerdan que en el anterior, capítulo anterior, quién estaba velado? Y cada vez que leía la Biblia seguía velado. El pueblo de Israel. Israel, si te vas al capítulo 3, lo que está haciendo Pablo, está tomando el mismo ejemplo de Israel, pero ahora para la gente el día de hoy. Dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos, el pueblo de Israel, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El problema no era el mensaje, el problema era el corazón de ellos. Y el día de hoy, el problema no es el evangelio, el problema es el corazón de los que no creen. Así que el problema es de la audiencia, el problema es de la situación en la que está su mente, y la realidad, que es lo que vemos allí, si regresas por favor, es que la causa de esa ceguera, ¿cuál es? El Dios de este siglo. Es interesante que hable del Dios de este siglo, está hablando de Satanás, como aquel que los ha cegado. Usualmente Pablo hace referencia como el diablo o Satanás, pero aquí lo pone como el Dios de este siglo. Y lo que vemos es que activamente participa para que las personas no entiendan el mensaje. Pablo dice, hay oposición, pero no es porque yo esté ocultando el mensaje. No, no es que el mensaje sea difícil. El problema es que las personas que no creen están cegadas. Ellas son las que se han puesto el velo. Ellos son los que han endurecido su corazón. Ellos son el problema, no el mensaje. Y yo no sé si eso te, si tú eres cristiano, si eso te lleva a tener gratitud. Porque si tú has entendido el evangelio, no es porque seas más inteligente que ellos. Si tú has podido abrazar a Cristo y entendiste tu condición de pecador y abrazaste la obra de Jesús, no es porque tú y yo seamos mejores que nadie. Es misericordia de Dios nuevamente. De hecho, Pablo dice: mira, yo no escondo el mensaje, mi mensaje no está velado. Si alguien dice que está velado, es problema del que está escuchando. Porque versículo 5 dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo sabía que el evangelio no se trataba de él. Él no está predicando acerca de su persona, acerca de sus experiencias, acerca de sus atributos. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Pablo sabe que el evangelio no se trata de él. De hecho, cuando escribe, no sé si tú recuerdas en el libro de Romanos, cuando Pablo escribe acerca del evangelio, en el capítulo 1, si pones en NTV Romanos 1, versículo 3, ponle del versículo 2, Romanos 1, 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de quién, de su Hijo. Las buenas nuevas tratan de Jesús, el evangelio trata de Jesús, no trata del predicador, no trata de la iglesia, no, tratan de Jesús. Dice, en su vida terrenal fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo decía ahorita que tenemos esa tentación, es una tentación de por lo menos puedes aprovechar el púlpito para ganar gente, para ganar simpatías. Como decía ahorita, tristemente algunos lo usan para ganar más que eso, pero lo que vemos aquí es que Pablo conocía muy bien el mensaje. Y Pablo dice, nosotros predicamos dos cosas, Jesucristo como Señor y nosotros como esclavos por causa de Jesús. Ahora, el primer punto tiene mucho sentido. Pablo dice, Jesús es el Señor. Tú no puedes predicar del evangelio, tú no puedes predicar y enseñar el cristianismo sin Cristo como Señor. ¿Estás de acuerdo? De hecho, hay una cita, si pones por favor la cita que está ahí de Hodge. Un pastor, Alexander Hodge, decía lo siguiente: hacer que el fin de la predicación sea inculcar la virtud, hacer que los hombres sean honestos, sobrios, benévolos y fieles, es parte de esa sabiduría del mundo que es una locura para Dios. Es tratar de cultivar frutos sin árboles. No sé si entiendas eso, pero Si hablamos de un cristianismo donde yo te enseño 5 pasos para que seas un mejor esposo y te doy 5 cosas que tú tienes que hacer, eso no es cristianismo. Si yo te hablo de cómo ser un mejor padre y te doy, mira, tienes que ser, dedicarle tiempo a tus hijos, todas esas pueden ser cosas buenas, pero eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que ver con la persona de Jesús. Y de hecho, como dice el pastor, si dejas la cita por favor ahí, el fruto del que se habla aquí, la fidelidad, la benevolencia, la honestidad, la sobriedad, todo eso tiene que ser fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, algo que sucede adentro que transforma nuestras actitudes. No son actitudes que se ganan por disciplina o por voluntad. La vida cristiana depende completamente de que Jesús sea el centro de tu vida y mi vida. Por eso cuando hablamos de un sermón donde te enseño a ser moral, eso no es cristianismo, como dice Hodge. Es tratar de que haya frutos sin plantar los árboles. El fruto es consecuencia del tipo de árbol que eres. Y eso solamente se consigue cuando tú y yo estamos unidos a Jesús. Cristianismo significa que Jesús es el Señor, que Jesús es el centro de tu vida, que Él es la razón. Y de hecho, Pablo, cuando en el libro de los Gálatas dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se refiere a que tu vida cotidiana fluye de tu relación con Jesús. Tú y yo no somos cristianos cuando estamos aquí y entonces hacemos cosas cristianas y luego salimos y hacemos cosas mundanas. No, tú y yo somos cristianos porque aquí o afuera nuestra vida fluye de nuestra relación con Jesús, porque Jesús es el centro. Y tú y yo podemos aparentar cosas, tú y yo podemos fingir cosas que pueden parecer cristianismo, pero no lo son, porque si no vienen de una relación real, genuina, viva con Jesús, entonces ahora sí estás colgando el fruto, ¿no? Lo pones con un ganchito acá, el fruto está allí, pero no es tuyo. ¿Sí me explico? Pablo dice: nosotros predicamos Jesucristo es el Señor. Esa es la predicación. Y la segunda parte: nosotros somos esclavos de Jesús, o más bien, somos esclavos de ustedes por causa de Jesús. Pon el versículo, por favor. En NTV. El 5. Alguien no está poniendo atención. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y, ¿saben? No está diciendo Pablo que tiene varios amos. Pablo dice: Jesús es el Señor, pero porque Jesús es el Señor, nosotros podemos servirlos a ustedes. Y esa es la razón por la cual somos llamados a servirnos unos a otros, porque tenemos al mismo Señor. ¿Y qué hizo ese Señor? Según Filipenses capítulo 2, verso 5, se despojó de sus privilegios, tomó la forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y dice Pablo: ustedes tienen que pensar de la misma manera. Si ustedes están bajo el señorío de Jesús, tienen que hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Se sacrificó para servir a otros. Y es lo que Pablo dice. La primera cosa que predicamos es que Jesús es el Señor. La segunda es que eso nos convierte en siervos. Eso nos convierte en sus esclavos. Eso nos convierte en siervos de ustedes también, por extensión. Y básicamente, quiero que veas cómo Pablo está ligando las humillaciones de Cristo con su propio ministerio. Aunque está hablando de la gloria del nuevo pacto, la gloria de ese nuevo pacto no se manifiesta en la gloria de la persona que sirve en ese pacto. La gloria de ese pacto se manifiesta en la humillación de las personas que están en ese pacto. ¿Sí, sí me explico? En lugar de convertirnos en personas jactanciosas, orgullosas, autosuficientes, el saber que estamos en este nuevo pacto por la misericordia de Dios nos debe convertir en personas que sean capaces de humillarse para servir a otros, porque están sirviendo a su maestro y porque él mismo se humilló. Es el contraste, familia, cuando hablamos de la iglesia muchas veces, que hay esta mentalidad de que si tú eres cristiano, tú vives en victoria, y en victoria significa que tú vas caminando acá y todo te va a ir bien, y tú eres el hijo del rey. Pero tú ves la vida de Jesús, ves la vida de Pablo, y si piensas un poquito, incluso el día de hoy, en iglesias, lo hemos dicho antes, en iglesias en otros lugares del mundo, no se parecen muchas veces en nada al tipo de iglesia que nosotros tenemos en mente. Porque si tú vas a una iglesia en China o en Sudán o en algún lugar donde haya persecución, no vas a encontrar un lugar como este. Ni vas a encontrar cristianos que quieren ser políticos y quieren andar en todos lados, porque la persecución, la opresión es diferente. La vivencia de la iglesia es distinta. Cuando tú ves en el libro de Apocalipsis cómo se habla de los mártires, de la gente que sufre por causa del evangelio, es una imagen muy distinta a la que tenemos del evangelio el día de hoy. Pablo dice: nuestra predicación es que Jesús es el Señor y nosotros somos esclavos de Él. Y sin embargo, a pesar de que somos esclavos, Pablo tiene tanto descanso en esa obra que él hace. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es poderoso para cumplir sus propósitos. Y el punto número 5 es que Pablo podía descansar en el poder de Dios. Dice el verso 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz? En Génesis. Así comienza la Biblia. Ahora, ¿cómo estaba? Si tú vas a Génesis, al capítulo 1, y te vas al primer versículo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y Pablo dice: Dios, el Dios que habló para que hubiera luz y cambiara todo ese caos en orden y belleza, es el mismo Dios que iluminó tu corazón. Es el mismo Dios que dijo: sea la luz, para que tú pudieras ver. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pudiste ver? Pon el verso 6 en NTV, por favor. Dice: Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille, ¿en dónde? En nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, en Reina Valera pone este detalle que es importante. Dice: iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que de hecho, si te regresas tantito al versículo anterior, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como siervos, por amor de Jesús. Y luego dice: pues es Dios, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecer la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está hablando de su propia experiencia. Pablo dice: cuando yo iba camino a Damasco, en Hechos 9, ¿qué fue lo que Pablo experimentó? Vio una luz. Pablo describe su experiencia, que aunque él vio esa luz, cuando le predicaron el evangelio, él pudo ver la gloria de Jesús. Y Pablo, de ser el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol para los gentiles. Y tú y yo, en algún momento, vimos la luz. En algún momento, Dios resplandeció en nuestro corazón y pudimos ver. A lo que voy con esto, familia, es que cuando tú y yo predicamos el evangelio, tú y yo no tenemos control. Tú y yo no podemos cambiar vida de nadie, no podemos cambiar el corazón de nadie, pero Dios sí. Dios es el que hace la obra, y Dios es el que hace que los ciegos puedan ver, y Dios es el que hace que tú y yo podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Básicamente, que tú y yo podamos ver que Jesús es Dios, que la gloria de Dios se refleja en Jesús como en ninguna otra persona. De hecho, si vas al versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Literalmente lo que está diciendo Pablo es: cuando tú puedes ver en Cristo aquel que no es visible. A Dios nadie le ha visto jamás, pero dice en el Evangelio de Juan que Cristo lo ha revelado. Tú en Jesús, tú y yo podemos ver lo que Dios es de una manera tangible, de una manera visible. Y esa es la obra del Evangelio. Así que si tú tienes hijos que no son cristianos, si tú tienes familia que no es cristiana, si tú mismo no eres cristiano, ¿sabes? Dios puede abrir los ojos para que puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Esa es la confianza que tenemos, esa es la razón por la cual podemos predicar con tanta franqueza y esa es la razón por la cual tú y yo podemos perseverar, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra persona, sino de Jesús, aquel que es la imagen del Dios invisible. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y para que ahí en tu lugar me acompañes. Y demos gracias a Dios por su misericordia en nuestra vida. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que si un día recibimos esa buena noticia, si un día pudimos nacer de nuevo, Señor, no fue por nuestra capacidad, no fue porque seamos mejores, más inteligentes, especiales, Señor, simplemente es por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, queremos pedirte para que el día de hoy, si hay personas que no han experimentado este perdón, esta salvación, Señor, esta vida eterna, que el día de hoy tu Espíritu Santo ilumine sus corazones, que ellos puedan ver, que ellos puedan experimentar, Señor, esta luz, esta iluminación, y que puedan ver en Jesús tu gloria, Señor. Que puedan ver en Jesús tu amor, tu gracia, tu perdón, tu favor, Señor, para con ellos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Toca, Señor, las vidas. Trae vida eterna, trae perdón, trae salvación, Señor. Y glorifícate, que podamos responder apropiadamente a todo lo que tú has hecho. Que podamos responder con un corazón agradecido y que podamos levantar, Señor, tu nombre, reconociendo que solo tú eres digno de toda adoración, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, Señor, para que tú traigas ánimo a aquellos que están cansados. Señor, que tú des esperanza a los que quizá han tirado la toalla. Señor, que puedan ver que no es por nosotros, que es tu gloria, es tu poder y es tu favor, Señor. Es tu anhelo, tu deseo salvar las personas, darnos libertad y, Señor, llevarnos como parte de tu familia por toda la eternidad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.